es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más y somos felices porque así es, de La Sacó del Estadio, 1208 episodios ya de este podcast que se ve en el canal de YouTube, en Casale Sports. Busquen el canal de Casale Sports, póngale la campanita, ya tiene la advertencia. Y cuéntele a los amigos que hay un podcast que usted puede verlo en cualquier momento en YouTube, que es una plataforma para todo. Hasta en la China se puede ver YouTube, para que sepa qué pasa en todos los deportes y en los deportes americanos, de los que vamos a empezar a hablar ya mismo con Dani Marulanda,
y
que está...
Andrés, y buena esa claridad que diga que hasta en la China se puede ver YouTube, porque parece que TikTok no se va a poder seguir en Estados Unidos.
En Estados Unidos,
entonces,
sí.
Pero todavía falta, ¿eh?
Hoy estuve atento a María, explicó muy bien todo el detalle de la situación.
Bueno, muy bien. Porque TikTok es chino y no lo quieren, por lo menos en el Congreso, que se siga utilizando en los Estados Unidos. Claro que el expresidente Trump, mi predecesor, como diría Joe Biden, dice que él quiere que sí esté TikTok. Él no va a prohibir a TikTok. Pero no hablemos de política. Hablemos más bien de Derrick Henry. Derrick Henry. Esta noticia la maneja quien. Esto es
Garay,
Mr. Garay. Kenneth Garay. Firmó con los Baltimore Ravens por 2 años y una cifra millonaria. Hola, Kenny, ¿qué más, hombre? En Bristol, Connecticut.
¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo. Qué alegría saludarlo. No se me caiga, no se me vaya a caer, porque hay que recogerlo. No, es que sentí que se iba para atrás. Yo dije, cuidado. Ojo, antes de Derrick Henry, rapidito, ya que ustedes tocaban el tema de TikTok, en el momento en que grabamos este podcast es la noticia del momento, ¿no?
Claro.
Solamente para los que por ahí nos escuchan mañana, nos ven mañana. La Cámara aprobó.
Allá quedó aprobado.
Quedó aprobado el proyecto para prohibir TikTok. Eso no significa que lo van a prohibir mañana, ¿no?
No, por eso. Un proyecto de ley que tiene
ahora tiene que pasar el Senado.
Como en Colombia, varios trámites. Exacto. Como la reforma a la salud, que ya pasó en la Cámara, pero en el Senado la tumbaron.
Le cayó a Petro como piano de 12º piso, ¿no?
Por eso, hay que ver qué dicen los senadores, si están de acuerdo, de pronto algunos...
Bueno, muchachos, volvamos a enrutar.
Bueno, gracias. No, porque es que no, pero es que el que empezó fue... Andrés me parece un tipo muy informativo, y el hombre dijo, no, esto se ve hasta en la China. Esto de TikTok, que no pasa desapercibido, y el apoyo de Trump es porque le conviene. Claro. Porque hace un año, él era de los que quería sacar a TikTok, cosas de la vida.
Muy bien.
Señores, Derrick Henry. Que no se ponga abajo Marulanda, que ya me dio la primera vaciada del día.
Lo que pasa es que usted no...
eran unas menticas.
Exacto, unas menticas. Unas menticas. Lo que pasa es que él lo dice en inglés, entonces tiene su pronunciación muy correcta.
Tiene su pronunciación de Connecticut.
¿Cómo le dicen ustedes? Para nosotros los mortales de estos pueblos decimos TikTok.
No. Ustedes no trabajaron en Estados Unidos conmigo. Ustedes no son ninguno mortales de esos pueblos. Pero bueno. El corredor más productivo de la NFL en la última década, Andrés. Estamos hablando palabras mayores.
Palabras mayores.
Sí. Los Ravens de Baltimore llegaron a un acuerdo de 2 años y 16 millones con Derrick Henry. 2 años, claro, es más o menos lo que va a rendir y lo que le queda de carrera. El acuerdo podría valer hasta $20 millones, incluidos 9 garantizados en el primer año. Esto lo reportó, como siempre, Adam Schefter. Este acuerdo empareja, nada más y nada menos, que al 2 veces campeón terrestre de la NFL con el actual MVP, con Lamar Jackson. Y ahí viene la pregunta que nos hacemos todos. ¿Es esta, y cuando digo nos hacemos todos, yo siempre recurro a la sabiduría enorme e infinita de Marulanda?
La sabiduría popular.
Exactamente. ¿No sabe por qué? Porque ¿es esta la pieza que le faltaba a Andrés a los Ravens de Baltimore? Bueno, porque ojo.
Dice Marulanda que no, que por ahora no.
Ya no va a comentar por qué. Pero es que ahora tiene balance para juego terrestre. Y que no se nos olvide, Lamar Jackson muy MVP, pero el objetivo no se ha cumplido.
Entonces no es la pieza que le faltaba a los Ravens. Dani Marulanda, en ese hermoso paisaje del oriente antioqueño. Qué belleza paisa. Parece que estuviera como en el Quindío. Falta las palmas de cera.
Esto es Colombia. Esto es la región antioqueña.
Qué bonito. O sea, que vayan de turismo a Colombia, miren lo que van a ver en Colombia.
Hermoso Colombia.
Sí, Pero vaya con cuidadito también, porque ve otras cositas donde no se cuide.
En todas partes de todo el mundo, en todas partes de todo el mundo se cuecen.
Haciéndole promoción a Colombia.
No, pero es que usted dice parece que estuviera en el Quindío, como si el hombre estuviera en Etiopía. No, es que es cerquita, ahí donde él está, cerca.
Pero, señores, venga, enrutémonos aquí para hacemos un podcast de política, de turismo. Vamos, por favor, otra vez al tema.
Y ahora le metemos cocina. Exacto. Que me acabo de hacer una pasta buenísima.
A ver, ese tema de Harry Henry, André, yo creo que si a uno le preguntan cómo juegan, ¿cuál es la identidad de los Ravens, Garay, amables oyentes? Correr. ¿Cuál es la identidad de los Ravens con Lamar Jackson? Correr.
Correr y correr.
Y ahora consiguen otro corredor, entonces, ¿qué va a seguir siendo los Ravens? Correr.
Corredores.
En la parte ofensiva. Entonces, para mí no hay balance en ese momento. Para mí no hay ningún balance, porque un balance, si tuvieras un quarterback que lanza, o tuvieras receptores superestrellas, para mí va a ser la misma dinámica los Ravens. Correr y con base en su defensa, ganar los partidos. Eso sí, Derry Henry.
Tiene su asidero lo que dice Dani. Y lo que dice es cierto, pero es que aquí hay dos cosas rapiditas. Primero, yo creo que más allá de que es verdad que no es el mejor lanzando, Andrés, no nos podemos dar el lujo de decir que Lamar Jackson no lanza porque él sabe lanzar.
No, es un fenómeno, pero...
Y otro, y claro que con Lamar Jackson se corre, es que definitivamente lo que uno lo ve hacer es espectacular. Ahora, una ofensiva de estas, bien planificada y con esa doble amenaza y con un Lamar Jackson que tenga jugadas al menos de costa oeste para hacer pases de 10, 15 yardas a los costados y demás. Ojo, yo sí creo que si en algo falló los Ravens es en no tener un corredor y dependían demasiado de Lamar Jackson, lo cual por momentos se hizo predecible.
Voy a estar muy desacuerdo con Garay. O sea, el planteamiento para mí sigue siendo igual en los Ravens. Van a correr, su identidad seguirá siendo correr. Eso sí, llevan a una superestrella. Es que Henry, en 8 temporadas, tiene más de 8,000 yardas y 80 touchdowns. O sea, van a la fija de que van a tener un corredor que por lo menos en cada año consigue 1,000 yardas y 10 touchdowns. Es lo quisiera cualquiera. Y para los aficionados, eso es muy interesante. Este equipo no va a defraudar en ataque terrestre. Pero yo quiero ver los defensivos, los coordinadores, los entrenadores, cómo analizan de bien. Si usted me pone en la caja 8 jugadores, yo quiero ver con 8 jugadores en la caja por dónde va a correr Henry y por dónde va a correr Lamar Jackson. Si no tienes quien te alargue el equipo para una jugada de paz. Entonces yo creo que va a ser la misma identidad. Yo sigo pensando que los Ravens sí van a ser un espectáculo, van a emocionar, pero cuando tengan que enfrentar a un equipo como los Chiefs, no creo que vayan a tener cómo ganar ahí.
Bueno, muy bien. Ahí están las explicaciones de por qué.
Parezco un regañón.
Haciendo el análisis, la contratación no le va a servir, según usted, a los Ravens.
Y tiene, pues, tiene mucho sentido y esa es su opinión. Y a mí me gusta usted porque opina, algo dice.
Claro, exacto. Muy bien. Muchas gracias. Hablemos más bien de Aaron Rodgers, candidato a la vicepresidencia. ¿Y fórmula de quién? Me imagino que el señor Trump.
No.
¿O él es demócrata?
No.
Independiente.
Ayahuasca.
Ojo,
el independiente ayahuasca.
Oigo algunos colegas hablando de la lista corta. Esa traducción al español no va. No hay lista corta. Se dice en la lista de candidatos. En inglés se dice shortlist, claro. Pero no es lista corta. Lo reportó el New York Times, Andrés. El quarterback de los Jets está entre las opciones del candidato independiente Robert F. Kennedy.
Ah, Kennedy. Ya usted.
Si fuera alguno de los dos que va a ganar, definitivamente...
No, porque Biden repite con Kamala, eso es la misma fórmula, ¿no? Kamala Harris.
Exactamente.
Pero no sabemos.
El quarterback, pero está en eso. Y muy seguramente le conviene algo que tenga que ver con la inclusión o con minorías, definitivamente. Claro. El quarterback de los Jets de Nueva York, Aaron Rodgers, en la lista de Robert F. Kennedy para ser su compañero de fórmula como candidato independiente. Kennedy confirmó al New York Times que y el gobernador del estado de Minnesota y ex luchador profesional Jesse Ventura también está en la lista. O sea que Rodgers, Jesse Ventura, Buddy Ventura, y ha estado charlando Aaron Rodgers con Kennedy bastante continuamente a lo largo del último mes, de acuerdo a Kennedy. No está claro si alguno de ellos ha recibido una oferta formal, pero está en la lista junto a Jesse Ventura. Dani lo recuerda, Buddy Ventura, luchador, que además de haber sido gobernador de Minnesota, fue uno de los grandes referentes de la lucha de WWE, de la lucha libre, aquí en los Estados Unidos. Y además, la primera vez que se fundó la XFL, él era comentarista liga que duró un año. Esos dos son los principales en la lista, aunque definitivamente es algo más simbólico, porque Robert Kennedy no va a ser el presidente de los Estados Unidos.
Exactamente. Sí, no tiene los votos para ser presidente. Bueno, y seguimos en fútbol americano, hablando de Deebo Samuel, que cambia de número. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué se cambia?
Andrés, tal vez porque Deebo Samuel, cuando jugó su época colegial, jugó con el número uno. Pero al llegar a la NFL en el 2019, en San Francisco no podía utilizar ese número, ya estaba ocupado, jugó con el 19. Pero la temporada anterior, el jugador que tenía ese número fue sacado del equipo. Así que quedó el número ya para este año, otra vez, sin ningún jugador. Y él ha optado por volver a ponerse el número uno. Pero el fondo de esto es un tema económico. ¿Usted sabe cuántas camisetas va a vender Deebo Samuel con el número uno? Porque es el gran referente de ese equipo. Y hay una gran fanaticada, no solo en Estados Unidos, en México hay gran cantidad de aficionados del equipo de San Francisco, y Deebo Samuel pues es el alma de la ofensiva. Así que yo creo que se va a emocionar no solo él, sino la NFL, porque todas esas ventas de camisetas claro. se traducen en dinero en partes iguales para todos los equipos de la liga.
Del 19 al 1.
Podcast la sacó del estadio.
Así como sí. Kenny Garay nos va a hablar ahora de Miguel Cabrera, el pelotero venezolano, el grandísimo Cabrera, que regresa a los Tigres. Tigres de Detroit, otra vez, Cabrera.
Claro, donde jugó muchos años. Se retiró la temporada pasada, recordemos, regresó al campamento de pretemporada de Detroit como asistente especial.
Ya.
Un asistente especial es una figura muy decorativa, y es que él puede estar con los Tigres en todos los partidos y siempre va a tener la acogida de la afición y siempre van a querer estar con él, y definitivamente le conviene a los Tigres que siga vinculado. Los Tigres querían que el posible futuro Salón de la Fama Miguelito Cabrera se quedara en el equipo como asistente tras su retiro. Tiene la intención de quedarse en el campamento el resto de la semana. Dijo, me siento bien, siento que le di todo lo que tenía al béisbol. Tiene 40 años, estuvo 21 temporadas en Grandes Ligas y ahora es asistente especial. No sabemos, no se dio a conocer si será de manera temporal, medio tiempo, o por ahí tiempo completo, o solamente en eventos o en sitios como el campamento de primavera, pero queda claro que los Tigres de Detroit le dejaron la puerta abierta para cuando se le dé la gana prácticamente a Miguel Cabrera.
Bueno, viejo Dani, sigamos aquí hablando, sigamos con béisbol, hombre, y tenemos, bueno, Aaron Judge va para resonancia magnética con contraste o sin contraste, la historia de Judge, el juez, y también Cole. Tenemos, hace tiempo no me hablaba de los Yankees, acuérdate que eso da rating. Hable más de los Yankees.
Pues si quiere subir el rating, le sugiero que ponga una musiquita incidental, de pronto dramática, melancólica, porque las noticias no son tan positivas. Arranquemos con la más negativa, para que no le duela tanto a usted y a los seguidores de los fans de los Yankees. Gerrit Cole, están veremos, no se sabe realmente cuándo va a regresar. Probablemente no arranca la temporada. No han podido dar exactamente el dictamen de lo que tiene en su codo. Gerrit Cole, que es nada más y nada menos que un Cy Young, uno de los mejores lanzadores que tiene no solo la nómina de los Yankees, sino toda la liga americana. O sea que ahí hay un dolor de cabeza para los fanáticos, incluso algunos están manifestando que por qué no los Yankees optarán por contratar otro pitcher. O sea, el tema no va a ser sencillo de que Gerrit Cole se recupere pronto. Y el otro detalle, el de Stanton, el de Aaron Josh,
sí.
Es que se hizo una resonancia magnética en el abdomen, porque está presentando dolores en la parte media del abdomen, pero bueno, están tratando no es un tema médico, sino más de los músculos. Están diciendo que de pronto, como desde noviembre se ha enfocado tanto en estar bateando, preparándose para la próxima temporada, pues se ha desgastado, podríamos decir un poquito más de la cuenta, le van a dar un tiempo de descanso. Pero se espera que Aaron Judge sí esté para el 28 de este mes. Es que, Andrés, ya las grandes ligas arrancan exactamente el próximo miércoles. Una semana de que arranque la temporada 2000. Va a arrancar, recordemos, en territorio de Corea del Sur, jugando Otani con Yamamoto, los Dodgers contra los Padres. Y 8 días después, o sea, en 15 días exactamente, arrancará ya todos los partidos de la MLB en territorio de Estados Unidos. Así que aprovechenme antes de que me pierdan durante 6 meses.
Todas las tardes va a estar absorbido por los Marlins de Miami. Oiga, pero Rodrigo, de TikTok, usted sabe que yo soy muy fan de los Yankees, entonces lo sigo en todos lados. Sí. Tengo la aplicación en el celular. Sí. Y en TikTok, a eso voy. Entonces ellos hacen los videos muy chistosos en el clubhouse. Pero entonces ve uno a Stanton, ve uno a Juan Soto, y me llamó la atención que ahí metidito está Jeter Towns.
Sí, ahí está.
Por ahí y saluda, y ahí metido entre los grandes, dice, uy, de Yankee, sí, pero... el colombiano, el sanandresano. Bueno, espero que...
Pero le soy sincero, sí, creo que sería casi que milagroso que se quede con esa nómina.
Pero
que
está saliendo los videos de TikTok de los Yankees.
Sí. Eso sí ya en pretemporada. Ah, sí, eso nadie le va a quitar lo bailado. Va a decir, en pretemporada estuve con todas las figuras de los Yankees. Ojalá se quede la nómina del roster de 40.
Que aprenda de jugadores grandes de béisbol. Bueno, sí, y aquí, hombre, la noticia es con Palestino, el equipo. Uh-huh. Pese a que Chile es un país de colonias, aquí hay mucho inmigrante, mucha gente que vino después de la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra de los Balcanes vino mucha gente, y también llegaron muchos palestinos y formaron una pequeña comunidad, una colonia de inmigrantes palestinos que tienen hasta equipo de fútbol. Mira, aquí hay una española, que es de los, obviamente, los españoles, el Audax italiano de los italianos, y qué bueno por este pequeño equipo de Santiago palestino que se instaló en los grupos de la Copa Libertadores, para que aprendan los del fútbol profesional colombiano, un equipo casi de barrio, ahí está metido dentro de los grandes del fútbol continental.
Sí, señor, ese equipo de palestinos ya está en la fase de grupos de Libertadores, pero Andrés, de una manera muy dramática, sí, porque a ver, contextualicemos a la gente que de pronto no se enteró cómo fue la serie. Ese equipo ganó en territorio paraguayo 2-0, o sea, llegó a jugar en Chile completamente, uno diría, tranquilo, relajado, voy ganando 2-0, estoy en casa.
Y de un momento bueno, en casa otro, más o menos, les toca ir a Concepción, que es como a una hora en tren. Chile. El famoso tren al sur, ahí en...
Sí,
ah, no, en Rancagua, perdón, en Rancagua. Sí.
Ajá, pero por lo menos en territorio chileno, pero en el segundo tiempo, en 3 minutos, ya el equipo de Nacional había hecho 2 goles, se había igualado la serie. Faltaban 25 minutos y estaba ganando Nacional 3-0, o sea, le estaba dando la vuelta al equipo paraguayo, y la gente en la tribuna no lo podían creer. ¿Esto qué contiene? Apuestas, cómo este equipo ganando 2-0 se va a dejar remontar 3 en un segundo tiempo, en un segundo partido. Pero llegó el 3-1 y en el minuto 88 los de Paraguay anotan un cuarto gol. Pero para fortuna del equipo chileno, le pegan la mano al jugador de Paraguay, se anula por el VAR y se van a la definición. Sí, fue muy clara la jugada. Se van a la definición desde el punto penal, y allí el equipo de Palestino tuvo como gran figura su portero. El arquero fue pues el héroe de la confrontación, y Palestino, pues merecidamente para muchos, va a fase de grupos, pero sí sufrieron más de la cuenta. Es que ¿quién pensaría que uno con 2-0 de visitante, en su país al menos, se iba a dejar remontar? Pero bueno, por lo menos eso, sufrieron, pero pasaron.
Eso prende las alarmas. ¿Sabe qué? Los de Colo-Colo perdieron con la U de Chile en el Superclásico el domingo, y bueno, no preocupados con Deportivo Tridentense, porque están empatados, equipo paraguayo. Pero dijeron, mire, si este Nacional, que era un equipo chico, que ya eliminó Atlético Nacional de Colombia, y ahora acaba de perder con el equipo de Palestino, ahora este Trinitense, hay que tener cuidado con ellos. Juegan en el Estadio Monumental, Santiago. Aquí todo el país es medio Colo-Colo, todo el país habla de Colo-Colo, y hay preocupación porque dijo Pilas que no se prendan las alarmas con estos equipos pequeños, y Trinitense no es fácil, que creo que empató en la fecha paraguaya contra... Olimpia de Paraguay, estaba oyendo la radio y había empatado con Olimpia en la fecha pasada, así que ojo con Trinitense,
llega
tan fácil para Colo-Colo.
Exactamente. Llega
Oiga, hay un tenista que a mí me encanta, se llama Ben Shelton, que yo espero que le vaya mejor, y alcanzó a hacerle juego al italiano Sinner, al reciente ganador del Abierto de Australia. Primer set 7-6, se define por tiebreak, pero el segundo ya Sinner demostró de qué está hecho y le ganó 6-1 en el segundo set a Ben Shelton, que fue quizás el partido más atractivo de ayer. También, bueno, esperemos a ver qué pasa con Sinner, que sigue avanzando, y seguramente ya si la presencia de Djokovic se perfila como el gran ganador de este Indian Wells, que se disputa
en Indio, California. Pero es Alcaraz.
Alcaraz también.
También va. Sí. Ah, bueno.
Podrían llegar los dos a la final. Bueno, mi querido amigo, llegamos al cierre entonces de este podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Alcaraz juega con Zverev, ¿no? Tiene ese partidito nomás, tiene ese partidito pendiente. Así que gracias a todos. Si quieren hacer su aporte, comuníquele, cuéntele a un amigo que vio un podcast en el canal de Casale Sports. Se llama La Sacó del Estadio. ¿Vas a decir algo más?
No, aquí en el back.
Ah, aquí, exacto. Bueno, mil gracias a todos. Gracias por seguirnos.
Podcast La Sacó del Estadio.